Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, en tiempo de vísperas. Querido público, comienza el revolú.
Cuando vayáis en el coche, en el camión, incluso en el autobús, no olvidarse nunca de sintonizar el revolú.
Esto lleva una deriva. Muy bien, muy bien, muy bien.
Muy bien, extraordinario.
Esto tiene que ser una antología poética.
Hay que va, hay que va.
Antología poética de versos en torno al revolú.
Al revolú. Y antología escrita.
Florilegium, florilegium, de florilegium poético en torno al revolú.
Una rima tan difícil, ¿eh? Pues rimar en ut.
Oye, creo, Maite, que hay que subir un poco los kilos de espárrago, ¿eh?
Sí, ¿no? Hay que subir.
De cara al premio.
Tres manojos.
No, el fin de semana voy a dar una vuelta a ver qué encuentro y...
¿Pero por el campo?
Sí, claro. ¿Por dónde va? ¿Dónde voy a ir a buscar los espárragos? ¿A la campana?
Al Louvre, vaya al Louvre. Al Museo del Louvre.
Bueno, Yolanda Garrido, buenos días.
Buenos días a todos. Venga, ahora superen esto que nos ha mandado este oyente hoy. 670-940-200. Con esa frase suya queremos iniciar el revolú.
Maite Chacón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, buenos días a todos.
Luis González, buenos días.
Buenos días.
¿Tu segundo apellido cómo es?
El mismo que el primero.
¿González González?
¿Sí? Mira qué bien. Sí.
¿Eran primos tus padres? No. ¿Son primos?
Casualidad, hay muchos.
Bueno, la broma, pero no.
Saludo a los papás tuyos que nos estarán escuchando seguro.
Seguro que sí, sí.
Vale. Miguel Ángel Parra, buenos días, tal, licenciado. ¿Ha ido por el llamador ya o no?
Tengo ya ahí reservado y todo.
Vale, vale, muy bien. Diego Bollado ya lo tiene, lo porque es recomendado y lleva ya muchos años, tiene su llamador.
Tengo toda la colección. Sí, sí. No lo tengo todavía. Pero es muy bonito, por cierto, el llamador de este año.
Eso me han dicho, no lo he visto, que la portada es muy bonita.
Esto es como el arte. Hay algunas cosas que algunas veces aciertas más, te gustan menos, lo digo como los artistas, ¿no? Y es verdad que la portada de este año me parece súper bonita. Está muy en la línea de lo que a mí me gusta personalmente. Eso, cada uno tiene sus líneas, ¿no?
Por cierto, el de la Semana Santa también ha sido como se fue luego Javier, empezó a hacer una sección de los carteles, pero se agotó enseguida. Bueno, carteles es que muchísimos.
Carteles hay muchos. Y horribles también. Pero el de Amador es de los más bonitos de los últimos años. Y mira que ha habido bonito, ¿eh?
Rocío, buenos días.
Muy buenos días. 4 días para el Domingo de Ramos.
4 días. Qué poco, ¿eh?
Nada.
Nada. ¿Y has estado bajo bien animación?
Hoy
se han comenzado a repartir los llamadores, que es la guía, claro. Cofrade, que desde hace ya muchos años, bueno, desde el
principio. Programa de mano de
Sevilla.
De mano,
sí,
el programa de mano, que fuimos pioneros, esta casa, Canal Sur Radio, en ofrecer.
Y se reparte, ¿no? Claro, ¿había gente desde qué hora?
Pues yo estoy desde las 8 de la mañana, pero había gente que estaba desde la madrugada.
Desde las 2 y media de la mañana.
Primero, desde las 2 y media de la mañana, otro también que ha dormido en el coche. Madre mía. Y bueno,
al que ha dormido en el coche, la verdad, más de dos, ¿no?
Que ha dormido en el coche, que me llame, que le buscamos una caja.
Han sido los primeros y personas muy mayores. Sí. Me ha llamado la atención de que...
Son los que más tiempo tienen.
Bueno, pero personas con 80 años,
pero
más,
ahora,
muy mayores.
Ahora sí que había jóvenes, ¿eh? Porque ahora jóvenes, yo he pasado ahora ya más tarde de las 2:30 de la mañana.
Sí. No, esta, pasando de manera ininterrumpida desde las 9 de la mañana.
Que sí, sí. Desde las 8. La cola, yo he llegado a las 7 y la cola ya era larga.
Ahora va rápida, ¿eh? Hay que decirlo para animar a todo el que quiera venir.
Va rápida, pero como solo rápida. Se pueden dar 2 por persona y la gente quiere más, se vuelven a poner en la cola para que le den.
Yo incluso he escuchado un ambiente, he escuchado un pasacalles cuando desde la vez escuchado.
Sí, había un grupo de jóvenes que ha pasado pues tocando un tambor, una trompeta.
Estaba entre Marcha y Carnaval de Cali, pero bueno.
Totalmente, esa ha sido la mezcla.
Sí, más animado,
no pasa nada, más animado.
Y luego
claro.
También.
Pero han venido el profeso a animar la cola.
Claro.
No te crees tú que la pasan por aquí abajo con un bombo y un y una de estos.
Sí,
claro.
Sí, han pasado.
Muy bien, muy bien.
Muy jóvenes, además, muy jóvenes. Y además también está el banco de alimentos que están recibiendo
también,
pues,
es verdad.
Leche.
¿No? Y el pregonero también me ha dicho que ha venido.
El pregonero ha aparecido.
Va a dar un pregón ahí a los de la cola.
No lo sé. sé, pero la cola, cuando lo ha visto, se han lanzado sobre para hacerse fotos.
Pero sería
para...
estupendo.
Hombre, yo creo que podríamos ya, para dar más paso, el llamador de este año con la firma del pregonero.
Ah, sí, que se puede.
Sería estupendo. Soy de esta casa y me gusta la idea.
Sería estupendo.
Tengo derecho a darla desde hace mucho tiempo.
Oye, pues
yo lo siento por el pobre pregonero que va a tener que estar
jartarse. Sería estupendo que firmara y ya está.
Estamos a tiempo, lo pillamos, lo ponemos en una mesa.
Y se ponga a firmar.
Así lo amarramos.
O mejor un tampón, como decíanlo, un tampón.
Sí, señor director, propóngale al pregonero, que además es de la casa, que firme la puerta.
Cuando sea un pregonero que esté vinculado a esta casa, cuando fue este señor Luzgardo, que era ginecólogo, por lo mejor no, con perdón, ¿eh?
Pero yo creo que entonces Juan Miguel debería repetir para firmar, ya que es el director, que se siente ahí en la puerta a firmar.
Oye, no firmó el año pasado, que él fue el pregonero.
Pues, es verdad. Pero no tuvimos la idea. La idea la ha tenido este año Diego.
Yo creo que ya con organizarlo ya...
Un poco de bella música. ¿Quién no ha llegado a la orilla del mar y por la cabeza le ha pasado esto y alguno incluso se ha atrevido a cantarla, ¿no?
A Luis no, desde luego. A Luis.
Es que después la letra se complica, ¿eh?
Pero bueno, en el principio, Sapore di Sale. ¿Te suena a ti esta canción?
¿No conoces esta canción, Sapore di Sale?
No.
¿No sabes? ¿Te suena Gino Paoli?
No,
ha muerto.
Ahora te vas a entrar.
Me doy la noticia de que ha muerto. Lo conoce el mismo día que ha muerto.
Pues quien va a descansar.
Con 21 años.
Gino Paoli.
Italia te suena.
A ti te pasa igual.
Italia te suena.
Exactamente igual.
Pues esto es el sonido de la italianidad. No hay nada más italiano que esto.
Por favor, es que estamos dejando pasar canciones maravillosas que forman parte de la banda.
Sí, pero no nos vas a dar ahora un repertorio.
No, vaya a poner el EP entero.
Que entonces nos quedamos todos dormidos.
Esa es la letra de la canción para cantar.
Sapore di Sale la podría cantar perfectamente ahora, pero no
la va a cantar. No la va a cantar porque la segunda letra es muy complicada.
Vamos a ver. El autor de estas canciones maravillosas era Gino Paoli. Ha muerto a los 91 años rodeado de su familia. Eso nos ha dicho la propia familia, que ha muerto rodeado de los suyos. Él era un asiduo al Festival de San Remo.
Es un clásico.
Ha compuesto grandes clásicos de la música melódica italiana. Formaba parte del grupo de un grupo de genoveses que eran autores. Y además, descubridor de otros músicos. Por ejemplo, fue el descubridor de Lucio Dalla, entre otros grandes. ¿Qué te suena Lucio Dalla?
De Dalla.
Se está poniendo acento italiano.
La serie
Dalla. Sí, se me pone acento italiano. Ya me irás descubriendo poco a poco.
Sí, Rafaela, concluye.
Bueno, hemos oído Sapore di Sale, pero una de mis canciones favoritas es Senza Fine. Senza fine
tu trascini la nostra vita. Una mujer.
Muy bien dicho. Muy
mira,
bien
Luis,
dicho.
Te lo voy a explicar, mi amor.
No, te lo voy a explicar otra vez.
Mi amor, te lo voy a explicar otra vez.
Rafaela.
Él era compositor, ¿eh?
Pero no cantante.
Pero también cantante. Pero sobre todo, sus canciones las hicieron famosas grandes de la música italiana. Como Mina, ¿te suena Mina?
No.
Mina. Mina, ¿a ti te suena Mina?
No. No.
La tigresa
Ornella Vanoni.
No, Laura Pausini.
Laura Pausini.
Oye, descansa en paz, Gino Paoli. Nos ha dejado canciones maravillosas. Mira, esta es una canción fantástica que cuenta la historia, su historia de amor, porque Gino Paoli tenía un intento de suicidio y todo. Se disparó él solo al corazón.
Por Dios.
Sí, era
sí,
tremendo.
Pero porque se murió un hijo
era
suyo.
Era tremendo.
Y le costó superar eso.
Bueno. Esta la hizo famosa Mina. Mira, esta es Mina. Cuenta la historia de una historia real que él pasó, se enamoró de una prostituta y compuso esta canción para ella. Ya, Vigorra, puedes cambiar de tercio.
Cambiamos, cambio de tercio. Yo digo, si vamos a repasar todo el cancionero. Sevilla pierde uno de sus dos cuadros del Greco. Y esto, cuéntanos, ¿esto es posible?
Bueno, a ver, esto de los dos cuadros, Sevilla tiene más que dos Grecos. Bueno, de momento tenía dos Grecos y este Greco inexistente porque nunca ha pertenecido a Sevilla. Ha estado en Sevilla, que sepamos, desde el siglo XVIII.
¿Pero es de un particular?
Exactamente, pero el patio de mi casa es particular. Pero cuando llueve, en este caso, no se moja, como todos los demás. Bueno, este cuadro estaba en el Palacio de los Marqueses de la Motilla. Pertenecía a ellos, como te digo, desde el siglo XVIII aproximadamente, que venía de una colección anterior.
El que está en la calle Cuna, esquina Cuna, Imagen.
Y los dueños pues lo han vendido a una magnífica colección catalana, la Casa Cuberta en Marsans, que tiene un antiguo hospital, el Hospital de San Saber, y ahí tienen una colección de arte. Y entonces ellos querían un Greco, porque el Greco es el que de alguna manera desata todo el ímpetu artístico del modernismo catalán. Eso dicen ellos.
Sí.
¿Eh? Bueno, está en su razón. Y entonces, bueno, al fin y al cabo, yo digo que para males peores, un cuadro que no estaba declarado BIC, que era de una familia particular, que se ha visto en escasísimos casos, pues se ha ido y ya está. Quiero decir, es que la ley es así, ¿no? Ha habido muchas voces que sí, la Junta de Andalucía, pero bueno, sabes que la Junta de Andalucía poco puede hacer. Si el cuadro no está declarado BIC,
¿Se sabe cuánto han pagado?
No, no se sabe. Ha sido una operación en secreto, bastante hermética, pero vamos, imaginamos que mucho. Pero sí que es verdad que es un poco triste y no deja de ser significativo que en la ciudad de los crucificados nos perdamos un crucificado del Greco, ¿no? Un crucificado de 1,78, o sea, tamaño real, y un cuadro que por lo que vemos ahora, que está colgado ya en Barcelona y limpiado,
Y entonces, imponente. Al exponerlo en Barcelona es cuando se ha descubierto
claro,
el pastel.
Claro, claro.
Pero lo puede sacar, aunque sea suyo, porque acuérdate la que se lió con el archivo de Duque de Segorbe.
Claro. Pero vamos a ver, que tú vas al Louvre o vas al Metropolitan, y la mayoría de los grandes Velázquez, de los grandes Murillos que hay, no se lo llevaron los franceses, lo vendieron los nobles. Vamos a ver, vamos a poner las cosas en su sitio. ¿Son suyos? ¿Tienen derecho? Sí.
Pero ahora sí se va a poder ver en Barcelona, ¿o no?
Ahora se va a poder ver en Barcelona, claro.
Esto porque no se enteró Magdaleno. Si se llega a enterar Magdaleno, que es el que compra el palacio,
es que comprar el palacio y comprar todo lo que lleva dentro, imagínate lo que pedirían, porque es que
no se puede. A lo mejor no se lo ofrecieron, no lo sé.
Probablemente no se lo ofrecerían.
Si se llega a enterar.
Estamos hablando de una pieza que en el mercado internacional hubiera causado una conmoción. Yo el único consuelo que tengo es que por lo menos se queda en España.
¿Tienes idea más o menos de lo que ha podido costar?
No, ni idea. Ni idea. En torno a 70. 80, mínimo 90, no sé, es mucho, mucho, mucho.
¿Millones?
Claro, estamos hablando de una obra. Estamos hablando, no, si fueron 80.000 euros,
no, ya, pero.
Y lo ponemos aquí,
ya,
vamos.
Ya, pero digo, 70, 80 millones.
Sí, que sí, es que estás hablando. A ver, el Greco. Es decir, los pintores españoles que más caros venden son Velázquez, Goya y el Greco, ¿entiendes? Y ya después llegan los otros. Los Murillos, los tal...
No, que también para comprarlo la administración, el ayuntamiento, no tiene fondos
previstos. Lo que la administración ha dicho es que no ha habido lugar, es decir,
que no le han dado
no ha habido ningún tipo de posibilidad, y eso también es verdad, porque ahora hay voces que hay que ver, la Junta de Andalucía deja al ayuntamiento, pero bueno, si no hay diálogo, el cuadro, ellos no hablan, no contactan, y el cuadro lo sacan por otro lado, que es que poco se puede hacer.
Es que hay un comercio del arte, ¿no? Quiere decir,
claro,
no se puede controlar.
Claro,
¿no?
claro, y por lo menos, como repito, se queda en España, porque probablemente... En Europa hubiera alcanzado un precio superior, en Europa o en América.
¿Se sabe dónde estaba este cuadro?
Sí, en el Palacio de la Motilla. En la capilla del Palacio.
Pero el Palacio lo vendieron hace ya más de un año.
Más de dos años. Más de dos años.
Es decir, que la gente que tenía acceso a la capilla sí lo podía ver.
Sí, pero vamos, el palacio era privado. Privado, y solamente. Sí que es verdad que me contaban que estaba de una manera un tanto discreta. El cuadro ha sido puesto en valor, ha sido restaurado, ha sido limpiado, y ahora se ve más Greco que nunca. Además, aparece autógrafo, está puesto el nombre, es decir, que es un grecazo, vamos.
Avancemos, en fin. Un momentito, Miguel Ángel, porque Rocío tiene que irse al llamador, que la están reclamando por su...
Por su vinculación.
Manera,
indispensable.
Por su vinculación con estos temas.
Bueno,
claro,
pero
que tiene,
traía un tema que contarnos, que es que Málaga va a estrenar la solución definitiva a la cera de las procesiones de Semana Santa.
Pues sí, el Ayuntamiento de Málaga va a usar un nuevo sistema para evitar que la cera se quede pegada en las calles. Lo han desarrollado además junto con la Universidad de Málaga. ¿Y cómo funciona? Pues bastante sencillo. Se aplican tres capas sobre el suelo. Una primera capa que protege el pavimento, otra para que no resbale y una tercera que hace que la cera no se adhiera.
Sí.
¿Dónde va la cera? ¿Dónde va la cera? Se queda, encima, se cae, pero se
queda como encima, pero luego supongo cuando
se puede barrer,
hay un tipo de máquina, por lo menos aquí las que se mueven en Sevilla, que entran después
por
el centro.
Aquí dura semanas.
Además no solo se va a aplicar solo una vez, sino que se hará al principio de la Semana Santa y otra vez en mitad de la Semana Santa para reforzarlo. El año pasado ya se probó con un sistema similar que no funcionó del todo bien, así que este año pues estamos esperando a ver si funciona o no.
Había otras ciudades pendientes, ¿no? Salieron los vecinos de Jaén que estaban preocupados también.
No, en todo sitio. Esto, claro. Pero aquí hay unas maquinitas hace tiempo que pasan indirectamente.
Sí, bueno, limpian, claro.
Oye, ¿y lo que me vas a contar de que al final habrá filas de tres nazarenos o de cuatro?
Eso todavía no lo sabemos. Las hermandades como la Macarena y demás, pues sí, porque si no sería inviable. De hecho, otros años anteriores han ido de fila de cuatro.
¿Sí?
Pues imagínate ahora con 5.000 y pico.
Pero irán, 5.300 eran, ¿no?
Irán con el cirio apagado, porque si no le meten fuego al lado. No, porque hombre, la visibilidad pero reducida.
La penitencia es con cirio.
La penitencia es quemarse.
Hombre, no, es quemarse. Pero las cofradías, una de las cosas que aportaban los hermanos era la cera cardía. Eso forma parte del ritual, quiero decir.
Pero si ponen cuatro, tú has visto cómo van de estrecha.
Claro, pues no lo pueden llevar así.
Que amplíen, que quiten las calles, la calle Sierpe la amplíen.
Que quiten sillas.
Yo digo que quiten edificios, que a lo mejor es más fácil.
Que quiten silla. Bueno, gracias, Rocío. Regresa Carmen Maura, lo supimos en el Festival de Cine de Málaga, precisamente con la peli Calle Málaga, pero regresa también Largando Fiesta.
Sí, bueno, esta mujer que vuelve con una película que se llama Calle Málaga, que efectivamente inauguró el Festival de Málaga, que recibió el premio del público en el Festival de Venecia y que llega a los cines la semana que viene, el día 1 de abril. Pues esta cinta le exige además participar en todas las escenas, de todas las escenas de la película, y ha puesto en una situación completamente nueva para ella, a pesar de que tiene 80 años. Carmen Maura ha protagonizado su primer desnudo a sus 80 años, que ya es doblemente interesante, ¿no? Primero porque es el primero y segundo porque lo ha hecho a esa edad. Bueno, pues esta película, ella lo ha afrontado todo con mucha naturalidad, con mucha libertad, y dice que, bueno, no lo había hecho antes porque no se lo habían pedido, básicamente, ¿no? Dice que a lo mejor se lo habían preguntado poco porque si era demasiado fea. Bueno, ella dice que le da igual, lo ha afrontado, como decimos, sin ningún tipo de complejo, y lejos de escandalizarse, pues lo ha asumido con naturalidad, y ha dicho, lo ha definido con una expresión más propia de una millennial que de una mujer de 80 años. Ha dicho que llegar a los 80 le ha impresionado en plan bien. Es una cosa que a mí me ha llegado.
En plan bien.
Por cierto, el otro día
ella se ha conservado muy bien.
Sí, hombre,
bueno, yo me cuesta creer que tiene 80, sí, pero es verdad que la llevamos viendo tantísimos años, ¿no?, en el cine, pero sí tiene.
Por cierto, el otro día... Vimos el tráiler el otro día, ¿no? Tú también lo viste, sí, cuando fui a ver la de Almodóvar, estaba el tráiler y la película parece que tiene cierta gracia.
El otro día dijo que nos interesaba el Almodóvar de hoy día, ¿lo viste?
Sí,
¿no?
Sí,
claro,
sí.
Eso es lo que yo creo por donde iba Jesús, ¿no?
Dijo muchas cosas.
Es verdad que no tuvieron ahí ese acercamiento en la película, pero fue un acercamiento profesional, exclusivamente. Cuando
aquello se rompió.
Pero aquella película es de las últimas que a mí
me pareció maravillosa.
¿Qué regalo le hizo a Penélope?
Maravilloso.
¡Qué regalo le hizo a Penélope! ¡Qué regalo!
Bueno, y Penélope a él también, ¿eh?
No, pero estaba...
esa película es magnífica, vamos.
Qué bien cuando el debate no era, ¿no?, lo que ha provocado su última película, ¿no? Que Volver había mucha más...
No, pero también decía, porque cuando estuvo en Málaga dijo cosas que no dijo nada de que ella no metía un hombre más en su casa. Sí. Podría meter un gato, pero que un hombre más no metía en su casa.
Hombre, te recuerdo que su última pareja la arruinó completamente.
Luis, ¿sabes quién es Carmen Maura?
Sí, claro.
¿Quién es Carmen Maura?
Una actriz.
Una actriz, muy bien, querido.
¿Verdad?
Una actriz.
Muy bien.
Una de las musas de Almodóvar.
Ingeniera de Canales y Puertos.
Venga, sigamos.
La que ha hecho el puente de...
Doctora Garrido, la teoría de la servilleta. Oigan esto, hasta, porque la doctora Garrido trae hoy el truco que tienen los camareros para saber si una pareja tiene futuro o no.
Sí.
Y luego que se lo pasen a Somera.
No somos ni Romeo ni Julieta. Actores de
Bueno, pues resulta que en las primeras citas cada gesto cuenta, y con la observación ha surgido una llamativa teoría entre los camareros, la llamada teoría de la servilleta. Los profesionales de la hostelería, acostumbrados a observar montones de encuentros, pues aseguran que estos comportamientos revelan rasgos de personalidad que son clave. En especial, destacan dos patrones opuestos que combinados podrían indicar una relación muy prometedora. Por un lado está la persona que apenas utiliza la servilleta o la mantiene casi intacta. Este gesto se interpreta como señal de orden, control y claridad de idea. Yo no estoy de acuerdo y ahora explicaré
eso además.
Otro lado aparece quien recurre a varias servilletas durante la cita. ¿Por qué? Pues porque está nervioso, porque está entusiasmado con la otra persona y demás. Este comportamiento suele asociarse con espontaneidad y emoción e implicación. Yo tampoco estoy de acuerdo.
No.
No, no. ¿Por qué? Pues porque si no utiliza la servilleta, pues puede decir que es un poquito cochino,
doctora,
¿no? Y utiliza muchas servilletas que ha comido caracoles, por ejemplo.
Tal vez. Doctora, pero si no está de acuerdo con este informe, ¿por qué
lo traes? No, porque yo lo traigo porque
es su profesionalidad.
Es la teoría de la servilleta. Bueno, pues la teoría sostiene que cuando en una pareja se da este contraste, una persona más contenida y otra más expresiva, eso es, puede existir un equilibrio favorable, es decir, que se complementan y sería el inicio de una conexión y de un potencial para una estabilidad a largo plazo.
Esa teoría de que las parejas tienen que ser muy distintas entre sí para que haya atracción.
Es un mamarracho porque sale siempre.
Yo el mundo de las parejas no me interesa nada, pero el mundo de las servilletas sí.
A ver,
porque todo eso es con servilletas de papel.
Claro.
Qué horror.
Claro.
Por lo bueno que es una buena servilleta, pero con un poquito de dobladillo y lo bien que se mueve una servilleta.
Pero ¿qué diríais?
Que si se tira una servilleta cuando tú terminas de comer así mal puesta, todo
pero,
eso.
Pero no, es que la servilleta tiene, y además, cuando se sienta uno a la mesa, debe lo primero quitar la servilleta, ¿no?
Claro.
No dejarla puesta, y es que hay gente que la deja. Bueno, yo, vale. Yo,
pero hay que si el, por un momento, no, Diego, una cosa, te voy a preguntar una cosa en serio. Sí. La servilleta, ¿tú qué te la pones? ¿A un lado de del plato o en las piernas? Bueno,
en las piernas.
En las
piernas. Siempre en las piernas. Sí.
Para que no
el regazo.
Caigan.
Y siempre que bebas.
En el cuello no, beba, ¿no? En el cuello no.
Puedes poner en el cuello si estás comiendo pollo en salsa con los dedos.
O si vas a comer calzot.
Exactamente, si vas a comer calzot. Y siempre, cada vez que bebas agua o vino.
Antes la servilleta.
Antes y después la servilleta. Hay veces, hay algunos que beben agua con mucha rapidez y no les da tiempo, pero bueno.
Y otros que beben vino con rapidez también.
Y otra cosa de normas de la mesa, perdón que nos metamos en este mundo, es un poco así, pero bueno, que también la educación es importante. Hay que ser educado en la mesa. Que no cuando nos sentemos a la mesa no ataquemos el pan que nos ponen.
Bueno, esto depende del hambre
que tengamos. Que no nos pongamos a comer pan.
No, hombre, eso ahí depende. No hay regla.
Y otra cosa que yo sí me da...
No, pero eso te lo quiero preguntar en serio, lo del pan.
Eso que dice, que una cosa que siempre... Es cuando terminas de comer y de ahí quien dobla la servilleta la deja en un lado. No, la servilleta es así
se revolea.
Se revolea. Está sucia, ya la quitará al camarero.
Uh-huh, vale.
Se revolea, pum.
Yo le decía lo del pan porque decían que...
Porque te lo comes tú, que no puedes aguantarlo.
A comer pan antes de que te traiga la comida, que no, que hay que dejarlo ahí. Y el pan hay que utilizarlo para empujar.
Pero Maite, esto ya esto es de urbanidades.
El pan tiene que estar en su plato. Pero a ver dónde vas tú a un restaurante que te pongan un plato para el pan.
Normalmente es
comunitario.
Sí, en algunos.
Es muy útil, pero es muy útil el platito del pan.
Que yo siempre me como, como soy zurda, siempre me como al lado.
Luis, mientras coma.
Muy mal, porque hay muchos sitios que ponen el pan con los cubiertos en la misma cesta. Sí. Y hay gente celíaca, intolerante.
Muy bien.
Pero eso ya, eso no tiene vuelta atrás. Eso como no vaya a un restaurante con cierta.
No hay que advertirlo, ¿no?
Sí, claro.
Oye, soy celíaco, no me mezcle los cubiertos.
Claro, es verdad lo que dices.
Oye, pero volviendo a lo de las servilleta. ¿Ese estudio quién lo ha hecho? Yo me pregunto.
Aquí la fuente de camarero hasta la muerte. La fuente no se revela.
No, pero si no es la fuente. O sea, ¿eso ha tenido alguien que publicarlo? O dice que unos camareros, pero vamos a ver, los
la
camareros.
La teoría de la servilleta de los camareros de toda la vida de Dios.
No venga ahora a poner en duda lo que la camarera dice.
De los camareros aburridos que no tienen otra cosa que hacer.
¿Tú a dónde estás licenciado? A la doctora no se le pone en cuestión nada.
No, no.
Tú sabes que los camareros se tiran las criaturas muchas horas.
Y ahora ellos ponen
fijándose. Pero no habéis ido a la sustancia.
Los camareros saben alemán. Sí,
no habéis ido a la sustancia, a la esencia de la noticia que trae. ¿En qué os fijáis vosotros cuando veis a una persona por primera vez? Pero no me lo contestéis ahora. ¿Qué tiene que hablar Luis?
¿No?
¿No te toca a ti la polémica de los conciertos de Shakira en Madrid?
¿Qué pasa?
¿Qué ha pasado?
Anunció. Bueno, pues ella anunció 25, 26 y 27 de septiembre como concierto. Ayer anunció tres fechas más, 18, 19 y 20 de septiembre. Y hoy ha anunciado otras tres fechas más. 2, 3 y 4 de octubre.
Digo, no va a parar, ¿eh?
¿Y qué precio tienen las entradas?
No han salido todavía a la venta.
Sí, eso tiene que estar, Luis.
Ayer salieron, pues no lo sé, la verdad.
Ahora te lo miro, Luis.
Ahora te lo mira.
Me ha tocado un bigorra. Bueno, no pasa nada. Bueno, el gobierno central pues ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Madrid la cancelación de los conciertos del artista por no poder garantizar la seguridad. Que el despliegue previsto del evento no cumple con los protocolos necesarios pues para gestionar la masiva afluencia de público que se espera en los alrededores del recinto. Y desde el gobierno insiste pues que ante la magnitud de este espectáculo la prioridad absoluta debe ser evitar cualquier riesgo para los asistentes y para los vecinos. ¿Qué pasa? Pues que el consistorio madrileño defiende que la viabilidad del plan de seguridad actual y ve esta petición como un trasfondo político.
Mira, 300, estoy viendo aquí, 215, 887,
o sea que 116, los precios son...
¿Y cuántos? 1036, claro, pero un momento, esto 9. No serán las oficiales, esto será un sitio de estos de reventa donde están las entradas en Hello Kitty. Sí. Hello Kitty, no. No. Hello Kitty.
Pero claro, lo que estaba contando él, esto algo de, alguien debe saberlo, las administraciones, porque tú dices anuncio tras concierto, que hay que mover policía, hombre, hay que mover todo. Y ahí dice, no, pero van a ser tres más. Y si no está pastado, le puedes liar un roto.
Pero eso pasa constantemente, yo no entiendo nada. Porque, es decir,
pero es que son de tres a nueve.
Claro, pero de, a seis meses vista, es decir, que tampoco es que lo ha hecho para mañana por la tarde.
De hoy
decir,
para mañana,
que,
eso.
Que no, Bad Bunny ha cerrado yo no sé cuántos conciertos para Madrid.
Eso lo hacen,
y ya se sabe que van a venir 50 y tantas mil personas, pero es que no,
pero,
no es, y en Madrid, que no es en pueblo de Soria.
Claro, ya tenemos las cifras.
Sí, todavía no han salido a la venta. Salen a la venta el viernes 27.
Sí, pero la preventa sí que está
ya. La preventa sí que está, y pues la pista general 120 euros.
Van de 100 a 400 pavos.
Y la no, ahí hay una de VIP Terrace Experience.
No, pero no, olvídate, las oficiales son, que me lo acaba de enviar el que va a más conciertos de España.
73,5, la más barata.
¿Cuánto?
73,5. Bueno, pero pues que a lo mejor está en Gran Vía y...
Según Jesús Acevedo, que es el hombre que va a más conciertos, de 100 a 400 euros.
Vale.
Y algunas solo se pueden comprar con la tarjeta de un banco concreto.
Que me parece que no hará mucho.
Sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.